Pueden unirse a mí en oración. Santo Padre, te agradezco por tu palabra, por la palabra que fue predicada, por el deseo que viene de ti, Señor, y oro por el mensaje que tienes esta mañana. Creo que tienes mucho para nosotros y que este es un mensaje que el enemigo no quiere que escuchemos. No es una coincidencia que esté lloviendo de una manera no usual, haciendo lluvia y causando distracción. Y por favor, protégenos de la distracción, del ruido, autos, buses y otras cosas, y permítenos quedarnos concentrados para recibir todo lo que tienes para nosotros, y oramos en tu santo nombre. Amén. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. Y lo pondré en la pantalla para referencia. ¿Cuántos de ustedes creen esto? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Señor? Amén. Ahora, creo que muchas personas se apresuran a decir esto, a confesar rápidamente que Jesús es el Señor porque quieren ser salvos. Ciertamente no está mal querer ser salvado, pero a veces lo que puede suceder es que la gente haga tal confesión sin saber realmente lo que está confesando, declarando o creyendo. Es decir, tal confesión o creencia puede no ser real o genuina. Puedo hablar de esto en experiencia propia, al igual que la mayoría de nosotros probablemente. Hice tal confesión, profesé tal creencia a una edad temprana y les puedo asegurar que no tenía idea de lo que significaba. Confiesa que el Señor, que Jesús es el Señor y serás salvo. Sí. Pero, ¿qué rayos significa que Jesús es el Señor? Este es un versículo en el que podríamos pasar semanas, porque la creencia bíblica real que salva, o para usar lenguaje de mensajes recientes, fe auténtica, es más que una mera declaración o un acuerdo intelectual de algo que es verdad. Fe auténtica es todo lo que hemos estado hablando por las semanas pasadas y mucho más. Y esta mañana creo que el Señor quiere que cerremos un poco el tema con las siguientes preguntas. ¿Qué significa que el Señor, que Jesús es el Señor? Pero de manera más concreta o más prácticamente, ¿qué significa tener a Jesús como Señor de nuestra vida? Si Jesús es el Señor de nuestra vida porque nacimos de nuevo, somos creyentes nacidos de nuevo, ¿cuáles son algunas de las cosas que serán cada vez más verdaderas? Como siempre, con este tipo de mensajes, esto no pretende ser exhaustivo. Más bien, es un resultado de pedir y recibir del Señor de la mejor manera que se pueda. Es el resultado que lleva a esta pregunta: ¿qué es lo que quieres que veamos sobre esto hoy? ¿Qué quieres mostrarnos de esta realidad y qué quieres mostrarnos de ti mismo? Y para aquellos que tengan curiosidad o no estuvieron aquí la semana pasada, este mensaje surgió como el resultado de Romanos 4:24, concluyendo ese capítulo en las series de oración. Fe auténtica, cree. Y eso es lo que el versículo 24 dice, y lo dice en la pantalla. Romanos 4:24 dice así, de la semana pasada: se nos contará a los que creemos en aquel que resucitó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Señor. Y esa fue la realidad que era muy grande para la semana pasada. Así que esta mañana podemos centrarnos en esta asombrosa verdad. Primeramente, hay dos cosas que creo que Dios quiere que veamos y después de eso veremos tres cosas que serán cada vez más ciertas si Jesús realmente es el Señor de nuestras vidas. Número uno, lo que Dios quiere que veamos es que Jesús es el Señor. Escúcheme bien. No estoy diciendo que Jesús es un Señor. Jesús es Señor. Esto no está en debate. Este es un hecho bíblico autorizado y nosotros lo consideramos y estamos de acuerdo con él y nos sometemos a él o perecemos. Jesús es el Señor. No importa si el 99% de la gente que ha caminado en este mundo esté en desacuerdo o lo considere una tontería. Jesús es el Señor de todo lo que le guste al mundo, confiese o no. Y un día, su señorío, su reino será dado a conocer a toda persona que haya vivido y confesarán lo que es verdadero para la gloria de Dios. Amén. La palabra griega traducida Señor significa lo siguiente: el que está en posesión de autoridad. También se traduce como maestro o propietario. Es de donde recibimos el término de un propietario, el que tiene autoridad sobre una propiedad. Y la Escritura nos dice que Jesús es el Señor y que tiene autoridad absoluta sobre todo lo que existe. Aquí hay siete versículos de siete diferentes libros del Nuevo Testamento para ver cuán penetrante y bíblica esta realidad es. Hay muchos más, esta es una muestra. Los pondré en la pantalla. Hechos 10:36, Pedro comenta, Jesucristo es el Señor de todos. En la primera carta de Corintios, del 8 al 16, dice Pablo, hay un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y por quien nosotros existimos. Lucas 6 al 5, Jesús mismo declara, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Juan dice, capítulo 1 al 4, que Jesucristo es nuestro único maestro y Señor. Jesús proclamó en Mateo audazmente, Mateo 18, 28 al 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo. Y después de lavar los pies de los discípulos, Jesús declaró enfáticamente esta verdad en Juan 13:3. Me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque yo también lo soy. Así que lo primero que Dios quiere es que veamos que Jesús es el Señor. Punto. Segunda cosa que Él quiere que veamos es la realidad y la declaración de que Jesús, el Señor, significa que, número dos, Jesús es el Señor. Y para quienes no pueden ver o están un poquito confundidos, está en mayúscula, Señor en mayúscula. Y eso solo es crucial a la gloria del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el nombre para Dios era Yahweh. No hay vocales en el alfabeto. Y cada vez que aparece este nombre, nuestras Biblias en inglés lo traducen como, en mayúsculas, como Señor. ¿Han visto eso? ¿Se han preguntado qué está pasando? Eso es lo que ocurre. Es el nombre formal o propio de Dios, como se lo reveló a Moisés en Éxodo 3. Luego vemos ese nombre en todo el Antiguo Testamento, está en todas partes. Es el Señor Dios de Israel. Ya ve. En Isaías 45 tenemos una imagen gloriosa de este Señor Yahweh. En el versículo 5 dice así, y lo pondré en la pantalla. Es más fácil llegar al capítulo, Isaías 45. 4 al 5 dice, en el versículo 5 dice lo siguiente: yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí, no hay Dios. En el versículo 7 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago bienestar y creo calamidad. Yo soy el Señor que hago todas esas cosas. En los versículos 11 al 12 leemos, así ha dicho Jehová, el Santo de Israel, preguntadme de las cosas por venir. ¿Me mandarás acerca de mis hijos y de la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Fueron mis manos las que extendieron los cielos y yo mandé su ejército. En el versículo 19 dice, yo, el Señor, hablo de la verdad. Declaro lo que es justo. Y en versículo 21 dice, no hay otro Dios fuera de mí. Un Dios justo y salvador. No hay nadie fuera de mí. Este es Yahvé. Y es el Dios del Antiguo Testamento. Amén. Lo que es tan alucinante, mientras más lo entendemos, es que los apóstoles equipararon a Yahvé en mayúscula Señor del Antiguo Testamento con el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunos ejemplos. David dice en el Salmo 34, versículo 8, gustad y ved, qué bueno es Yahvé. Y Pedro dice, primera de Pedro, segunda al 3, hablando de la salvación, dice, sí, en verdad habéis gustado que el Señor, es decir, el Señor Jesús aquí, es bueno. Isaías 8, versículo 13, dice, Jehová de los ejércitos, a él honraréis como santo. Y Pedro nos manda en primera de Pedro 3, 15, nos dice, en vuestros corazones honren a Cristo el Señor como santo. Y quizás lo más sorprendente es de Isaías 45, el capítulo en el que estábamos hace un momento, en el versículo 23, donde el Señor Yahvé dice esto. Por mí mismo he jurado. De mi boca ha salido en justicia una palabra que no será revocada, o que no será cancelada o revocada. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará lealtad. Y luego el apóstol Pablo en Filipenses, segunda de Filipenses, versículo 10 y 11 dice, en nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor de todo, y Él es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Amén. Ahora, estos son hechos bíblicos. Esto es intelectual. Espero que sea más que eso, pero es posible tener paciencia conmigo aquí, incluso estar de acuerdo conmigo en prácticamente todo lo que he dicho y estar completamente muerto. Es decir, que es posible que toda tu mente esté trabajando aquí y tu corazón no esté comprometido en absoluto. Muchas personas no salvas afirman todo lo que acaba de decir, y sin embargo, quizás de alguna manera sorprendente y gloriosa, Pablo dice esto en 1 de Corintios del 12 al 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino en espíritu. Y eso puede parecernos extraño porque cualquiera puede decir las palabras, ¿verdad? Y mucha gente dice las palabras, incluso creyendo todo lo que he cubierto hasta ahora. Jesús incluso lo dice en Mateo, capítulo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de la iniquidad. En otras palabras, habrá personas en el día del juicio que llamarán a Jesús Señor. Personas que intelectualmente afirmaron prácticamente todo lo que el Señor nos ha mostrado esta mañana. Que no conocen verdaderamente al Señor de manera real y salvadora. Entonces, lo que quiero hacer desde aquí es simplemente mirar tres cosas que serán verdaderas si conocemos al Señor Jesús como Señor. Y te lo diré, no haremos nada de esto a la perfección. De esto se trata la santificación. Se trata de crecer en estas áreas. Así que deje de pensar en cualquier tendencia perfeccionista o legalista con respecto a cualquier otra cosa que vaya a decir yo esta mañana. Habiendo dicho esto, nos esforzaremos genuinamente y lucharemos por todo esto. Si tenemos una actitud indiferente, displicente o de lo tomas o lo dejas con el respecto a estas verdades, hay motivos para una gran preocupación para nuestro bienestar espiritual y hacia dónde vamos y nos dirigimos. Ninguno de nosotros quiere escuchar, nunca te conocí, lejos de mí. En el día del juicio, y por lo tanto, esto debería ser de suma importancia. Amén. Número uno, obedecerle. Si Jesús es nuestro Señor, debemos obedecerle. Y una vez más, escuchen esto, no lo haremos de manera perfecta. Cada uno de nosotros falla todos los días. Y si están en desacuerdo, por favor, vengan a hablar conmigo luego del servicio. Sin embargo, buscamos, nos esforzamos y luchamos para preservar en obediencia. Seguimos adelante para terminar la carrera y buscamos genuinamente la santidad práctica sin la cual nadie verá al Señor. Hay una teología de la gracia por ahí que cree que muchas de las cosas en las que nosotros creemos respecto al papel de Dios en la salvación, que el estar centrados en Dios para esto, pero tirarían por la ventana nuestro papel de santificación necesaria, afirmando que la obediencia es opcional y que no es la gran cosa. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Jesús dijo en Mateo 18, del 8 al 9, y dice así. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtalo y tíralo. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo que con dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale entrar con un solo ojo en vida que con dos ojos y ser arrojado al infierno del fuego. No podemos leer esto ni ninguna otra advertencia fuerte referente a las Escrituras y concluir que es opcional o que no es la gran cosa. Jesús dijo que haces la guerra al pecado o perecerás. Tiene mucha importancia. Y donde radica nuestra confianza y esperanza es en la verdad de que si somos suyos, si realmente es nuestro Señor, Él promete obrar y obedecer en nosotros para su gloria. Él estará con nosotros a cada paso del camino y nos cambiará de adentro hacia afuera. Él transforma nuestra voluntad para que queramos obedecer y fortalece nuestra voluntad para que podamos, no de manera perfecta, pero en términos generales, nuestra vida será de obediencia, no de indiferencia y no de rebeldía, porque por su gracia Él lo ha hecho así. Amén. Hemos hablado mucho sobre esto en las semanas pasadas. No tengo la necesidad de repetirlo, pero lo que el Señor quiere que veamos es esto. Lucas 6:46, Jesús dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Continúa y concluye que si Él realmente es nuestro Señor, haremos lo que Él dice. También dice Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Entonces, si Jesús realmente es nuestro Señor, le obedeceremos. Amén. Pero aún así, una persona podría llegar tan lejos y aún así no ser auténtica. Hasta ahora, generalmente hemos cubierto dos cosas: asentimiento mental y buenas obras. Y definitivamente es posible que sea mero conocimiento mental y religiosidad espiritualmente muerta. En otras palabras, hay más en Jesús siendo el Señor que la religión de memoria. ¿Qué es lo siguiente? Hasta ahora estamos hablando de involucrar nuestras cabezas y, por supuesto, el creyente nacido de nuevo tiene su corazón comprometido. Pero es posible que la gente obedezca ciertas órdenes con el corazón muerto. Así que el próximo tiene que ver con el corazón y no es negociable. Pueden escribirlo si desean, no es negociable. Número dos, si Jesús es nuestro Señor, nosotros lo atesoraremos como supremo. Atesorarlo como supremo. Es decir, Él es nuestro mayor regalo, nuestra porción más deseable y el vértice de nuestra herencia eterna para siempre. Lo diré de nuevo para que lo apunten. Si Jesús realmente es nuestro Señor, Él es nuestro mayor regalo, nuestra porción más deseable y el vértice de nuestra herencia eterna para siempre. Alguien preguntó, ¿qué es lo que más te emociona del cielo? ¿Es todo menos Jesús? Hay un problema ahí. Jesús no es verdaderamente Señor donde Él no es verdaderamente valorado, apreciado y amado supremamente. Es decir, sobre todo, en donde Cristo no es recibido como un Señor atesorado. Él no es recibido como Señor. Y esto compromete nuestros corazones al máximo. ¿Realmente lo amamos? ¿Tenemos afecto en nuestro corazón por Jesús? ¿Lo deseamos? ¿Lo disfrutamos? ¿Lo valoramos a Él más que cualquier otra cosa? Verás, es posible confiar en un cirujano para que lo opere sin tener ningún deseo de pasar tiempo con él. Esta es la norma. Él es simplemente útil. Usted le confía porque él tiene experiencia, es competente, porque su salud es valiosa para usted. Y luego, cuando el problema se resuelve, cáncer se va, la enfermedad se cura, luego los huesos y el ligamento vuelven a estar en su lugar, ya no tienes mayor interés en él. Es posible tratar a Dios de esta manera. Útil para lidiar con nuestro pecado, sacarnos del infierno y llevarnos al cielo. Pero el deseo de Cristo no aparentemente se detiene allí. Y hay millones de cristianos profesantes que caen en este campo, de modo que un cielo sin dolor, sin Jesús, sería perfectamente aceptable para ellos. Pero si recibimos a Cristo, porque nuestro tesoro no es el infierno, ni la culpa, ni el dolor, ni la creación con cuerpos eternos, mientras que Cristo mismo no es el tesoro supremo, no quiere decir que no puedes valorar eso. Él es supremo, pero no es el tesoro supremo, entonces eso se llama... Lo que quiere decir es que recibir no es una fe salvadora. Es algo, pero no es auténtica. Porque la fe auténtica que tiene a Jesús como el Señor le atesora y lo celebra como lo supremo. Pero dicho de otra manera, esta es una cita del autor Piper en su libro ¿Qué es fe salvadora? La cita dice: la fe salvadora tiene en sí misma la dimensión afectiva de atesorar a Cristo. Lo diré de nuevo. La fe salvadora tiene en sí misma la dimensión afectiva para atesorar a Cristo. Hemos hablado de ello las últimas semanas. Será una propiedad de la fe salvadora auténtica. Cuando Jesús realmente es el Señor de nuestra vida, estamos de acuerdo con el apóstol Pablo en Filipenses de este modo: cualquier ganancia que tuve la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, todo lo estimo como pérdida a causa del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él no he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. O como dice Filipenses 1:21, donde dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que pregúntense, ¿su corazón está de acuerdo con eso? ¿Están intentando? ¿Es su mente está trabajando para estar a la defensa? ¿Su corazón está de acuerdo o esto es completamente extraño para usted? He conocido personas que no quieren morir, no por la muerte, sino porque quieren quedarse aquí y disfrutar lo más posible este mundo antes de irse. Y afirmaciones como esa me hacen temblar. Porque si Jesús es nuestro Señor, nuestra realidad más preciada y nuestro amigo más querido, y si eso es cierto, lo mejor que nos podría pasar es que podamos estar con Él. Por cierto que hay ambigüedad al extrañar a la familia y cosas así, pero nuestro deseo final es Cristo. El salmista dice en el Salmo 84 al 10, como lo cantábamos, porque mejor es un día en tus atrios que mil en otros lugares. Y muchos cantamos esta canción más temprano, pero ¿lo sentías así? ¿Ese es el llamado de nuestro corazón también? Y si lo es, si la respuesta es sí, ¿viviremos así? Las personas que no conocen bien dirán que esto es cierto de nosotros, o dirán que amamos al mundo, o que valoramos lo que Cristo tiene, o lo que Él puede hacer por nosotros, más de lo que valoramos a Cristo mismo. Jesús, al hablar de los fariseos, que decían muchas cosas buenas e incluso hacían muchas cosas buenas, dice esto: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Verás, la fe auténtica que recibe a Cristo como Señor tiene un corazón cambiado que lo atesora, lo desea y se entristece y lo extraña cuando nos alejamos de Él. Y por lo tanto, cuando Jesús es verdaderamente el Señor de nuestra vida, Él es mejor que cualquier otra alternativa. Y anhelamos cada vez más de Él. Lo diré de nuevo. Es mejor que cualquier u otra forma alternativa y anhelos cada vez más de Él es lo que anhelamos. Número 3. Si Jesús es nuestro Señor, nosotros gozosamente nos someteremos a su señorío práctico en nuestras vidas. Gozosamente nos someteremos a su señorío práctico en nuestras vidas. Y lo que tengo en mente aquí es la realidad de los cristianos nacidos de nuevo, es decir, la realidad de que hemos sido comprados por un precio. En la primera de Corintios 6, 19 al 20, Pablo dice, vosotros no sois vuestro porque habéis sido comprados por un precio. Y discutimos al principio el Señor, si nosotros meditamos y hacemos ayuno, tendremos bastante con ese versículo. Como discutimos al principio, ser señor es tener autoridad sobre, ser amo, ser dueño. Jesús es los tres en relación con su pueblo. Posee la autoridad sobre nosotros, es nuestro maestro y es nuestro dueño. Si hemos sido salvados, adoptados en la familia de Cristo, redimidos, entonces nuestras vidas literalmente no nos pertenecen. Dejen que esto entre en ustedes. Nuestras vidas no nos pertenecen. Y esta es una realidad que creo que rara vez se enseña y aún más raramente se acepta o se somete. La gran mayoría de los cristianos que profesos viven la vida como propia. Es como si fueran liberados para vivir como quieren. Claro, pueden permitir que la Biblia informe generalmente su forma de vida, pero fuera de eso no hay un señorío práctico de Jesús en la vida. No hay evidencia de ser un siervo suyo. La realidad de que somos esclavos de Cristo es, en el mejor de los casos, incongruente con la forma que vivimos. Y en el peor de los casos, completamente ajena. Y creo que eso entristece profundamente al Señor. Imagina ser un esclavo, tener un amo sobre ti. Imagínalo. O trabajar como un sirviente contratado, esencialmente como un esclavo, pero bajo contrato. ¿Simplemente haces lo que quieres? ¿Eres libre de vivir como quieras? ¿O haces lo que te dicen, involucrando a tu amo, sometiéndote a él, etcétera? Y por supuesto, la respuesta es la última. Hay una razón por la que en Cristo, somos comparados con esclavos. No es por un lenguaje anticuado. La razón es porque es así como debería ser, real y práctico, una sumisión práctica a su señorío sobre nuestras vidas. No somos liberados del pecado para convertirnos en nuestro propio pueblo, Señor. Somos liberados del pecado para ser siervos gozosos del Maestro maravilloso. Más temprano conecté con alguien que estaba conversando conmigo, haciendo una lista en su mente, en la que de manera subconsciente dijo, si tienes, te hacen el strike 3, te vas y me voy. Ya me voy de esta situación. Y bueno, independientemente del ejemplo, le enseñé a esta persona. La realidad es que no tenemos ya libertad de pensar, mucho menos actuar de esa manera. No ejercemos nada, hacemos lo que quiere y Él es Dios, Él es dueño de nosotros. Pero esta idea es ajena a muchos seguidores y Dios quiere que lleguemos a eso, ¿me? Somos sirvientes felices de un maravilloso maestro. Las raíces teológicas son profundas aquí, lo hemos discutido muchas veces, pero Jesús no simplemente abrió una puerta en su sacrificio en la cruz que puedes tomar o dejar. Cuando murió, compró a su pueblo. Él, de manera autoritativa, los compró. Punto. Si tiene fe salvadora, es porque Él la compró y Él pagó por ella hace 2000 años. Y ahora te ha hecho suyo. No es porque tuviste que esperar tu tiempo y que te dijeran, bueno, eres inteligente, te daré bastante gloria. Es por Él y Él solo. Por lo tanto, tú y yo no somos libres para nosotros mismos. Somos libres de obedecer a nuestro dueño. Y esa libertad, libertad de transformación, vemos que esta realidad realmente es para nuestro mayor bien posible. Vemos esta realidad de que ser un esclavo de Cristo realmente es para nuestro bien mayor y sirve para nuestro gozo interminable en Cristo. Pablo dice en Romanos 14, del 8 al 9, porque vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Lo seguimos en la vida, lo seguimos en la muerte. Él es libre de hacer lo que Él desea hacer con nosotros. Envíame e iré, tortúrame, lo soportaré, mátame, estaré contigo. Él es libre y Él será culpable de nada malo, no importa lo que haga con nosotros. Somos Él. Como decíamos más temprano, Él es el alfarero, nosotros la arcilla. Y lo glorioso de esto, y vamos a llegar ahí en un minuto, es que esto es maravilloso. Esto no es una carga, o feo, o opresivo. Esto es glorioso. Lo seguimos en la vida y lo seguimos en la muerte. Y aunque Satanás trata de convencernos, él es muy bueno en esto, al engañarnos, él trabaja en sobretiempo para convencernos de que la libertad, el gozo, la libertad y la felicidad se encuentran haciendo lo que queramos, cuando queramos. La verdadera libertad, en cambio, se adquiere solo a través de la sumisión gozosa al señorío amoroso de Cristo. Y así, si Jesucristo es el Señor de nuestra vida, gustosamente nos someteremos a su señorío práctico sobre nuestras vidas. Práctico, práctico, práctico. Así que en vez de parar aquí, muchos estarán de acuerdo conmigo y muchos están conmigo, pero si preguntado, no tanta gente tiene mucho que decir referente a eso de manera práctica en la vida. Lo que quiero hacer es, con el tiempo que tenemos, es compartir algunas cosas que haremos y algunas cosas que no haremos, y este tercer punto es cierto. Así que hay espacio en sus notas para escribir, así como usted lo ve. Yo pondré algunos puntos en la pantalla para hacerlo un poco más fácil. Y así como vamos, descubre que no lo está logrando, que nadie lo está logrando. Estos ejemplos de formas en las que puede crecer en sumisión a su señorío, maneras en las que podemos orar, en las que podemos perseguirle y dar autoridad práctica sobre su vida y trayendo gloria a su nombre. Amén. Primero, Pedro capítulo 3, versículo 15, dice así: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificar significa apartar, por lo que la exhortación aquí es literalmente apartarlo a Él, apartarle a Él como Señor en nuestro corazón. Esto no es algo así como una justificación que sucede instantáneamente al creer. Esto es algo que hacemos conscientemente, sí o no, y esto es diario. Aquí hay ejemplos de cómo lo hacemos. Hay muchos más. Si Jesús tiene un señorío práctico sobre nuestras vidas, no nos esforzaremos por actuar separados de Él, sino por permanecer en Él siempre. Y si no actuar separados de Él, sino permanecer en Él. Y si tuviéramos que desglosar esto, podríamos decir, no seremos presuntuosos con el Señor, no asumiremos su perspectiva y no hablaremos en su nombre, excepto con su palabra, por supuesto. Más bien, lo buscaremos a Él por su aporte, incluso cuando creamos que sabemos lo que Él dirá. Dediqué un mensaje completo de dos partes sobre esto en enero, llamado El liderazgo literal. El segundo era práctico, Si quieren más de esto, por favor, revísenlos, estos dos mensajes. Se trata de hacer la vida con Cristo. No es solo hacer vida como nosotros, siendo profesionales en la fe, sino tener una relación con Cristo y caminar con Él de manera práctica. Muchos de nosotros tenemos nuestro tiempo devocional con el Señor y nos detenemos en la puerta para ir a vivir nuestras vidas y lo dejamos ahí, en nuestra habitación con nuestra Biblia y nuestra taza de café. Y esto a Él le entristece. Él quiere ir con nosotros y quiere ser parte de nuestro día. Y desea orar y que nos comuniquemos con Él de manera regular, llevándonos de manera práctica y tangible. Si alguien dice, ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué lo hiciste de esa manera? Lo ideal es que nuestra respuesta sea, porque en medida de mis habilidades, creo que esto es lo que Dios quiere o quería. Por supuesto, somos falibles. No estoy diciendo que vamos a escuchar de manera autoritativa y vamos a seguirlo de manera perfecta, pero Él quiere que le persigamos y que le sigamos. Y sabe que somos falibles. Seguirlo de la mejor manera, en fe. Es lo que Él quiere. Él desea hacer esto llamado vida con nosotros. Por supuesto, no podemos buscarlo acerca de cada una de las miles de decisiones que deben hacerse en el día, y hay miles. Y el punto aquí no es un legalismo oneroso. No escuchen eso. No me escuchen siendo eso. El punto es que el Señor quiere involucrarse. Y como regla general, mientras más grande la decisión, más debemos buscarlo. Esto no significa que nuestra búsqueda cuidadosa de su voluntad y perspectiva se limite a comprar casas o mudarnos a otro país. Algunas personas solo ven su voluntad con ese tipo de decisiones y luego a diario se olvidan de Él. Pero no está limitado a decisiones grandes, pero no quiere decir que no puedas cepillarte los dientes por la mañana sin que le consultes. No quiere ser una gran carga, sino Él quiere hacer vida con nosotros. Entonces, por favor, trate de escuchar el equilibrio. Creo que Él desea a nosotros. Probablemente, al igual que con muchos de nosotros, con nuestras cónyuges, usando un buen ejemplo, lo involucramos en muchas cosas, pero no en todo. Rachel y yo tomamos muchas decisiones por separado, pero también tomamos muchas decisiones juntos, después de orar y hablar de las cosas. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros también. ¿Todos conmigo? Si Jesús es nuestro Señor práctico, nunca lo enfrentaremos contra su espíritu o en contra de su palabra. He escuchado esto más veces de la que pueda contar esta semana. Este lugar está lleno de personas que hacen esto. No lo hagas. Y lo que tengo en mente son situaciones, y lo escucho todo el tiempo, que alguien dice, bueno, Dios, sentí que Dios quería que yo... Y luego insertan algo que va en contra de las Escrituras claras. O dicen realmente, creo que el Espíritu nos está guiando a hacer... Y nuevamente termina la oración con algo que no puede ser verdad porque va en contra de la palabra. Dios nunca se contradecirá. Y si nosotros pensamos de una manera que es contraria y se nos vende que la palabra dice no, pero bueno, Él me está guiando a hacer esto. Nosotros somos los que estamos equivocados. Es nuestro discernimiento que está en error, no la palabra de Dios. Dios nunca contradice a Dios. No hagamos esto, familia. Cuando Jesús es nuestro Señor práctico, nos someteremos a Él incluso cuando el momento de algo parece ser realmente pobre. O cuando no nos hace lógica. Nos someteremos a Él desde un entendimiento humano. Concluimos que lo que pensamos que Él está liderado no puede ser una buena idea o un buen plan. Eso no va a funcionar, Señor. Y mientras más sospechamos que lo que nos está pidiendo hacer será de manera pobre. O será recibido de manera pobre. O potencialmente hacer daño a una relación, de cierto modo. Mientras, a pesar de que sea radical, a veces hacemos cosas que pueden pensar que, para parecer que saldrá mal, pero Él tiene su propósito y nuestro trabajo es seguirle. Lo elevamos a Él y a su señoría por encima de todo, incluidas nuestras tendencias de no confrontar. La realidad aquí es que a veces Dios ordena cosas y deseamos cosas que son difíciles y que tienen consecuencias negativas o incómodas, como confrontar el pecado, claro, de un hermano creyente. Estamos seguros de que no se va a arrepentir, esto va a salir mal. Él desea que, bueno, probemos y luchemos con eso de todos modos. Nunca vemos el mensaje completo. Le dije a alguien más temprano esta semana. Es gracioso porque ya entendí por qué Dios hizo eso. Tú ves una de un billón de razones por la que Él hizo algo. Nunca vemos todo. Y alabado sea Dios que a veces nos da pequeñas piezas en las que podemos tener cierto grado de entendimiento, un poquito de su plan, pero Él es vasto en su trabajo. De la manera que nos imaginamos, no vemos la imagen completa, Dios sabe lo que está haciendo. Y es simplemente nuestro trabajo someternos, incluso cuando sea difícil, no tenga sentido o traiga mucho dolor. Y familia, esto es radical. Esto no se escucha muy a menudo. Este tipo de vivir bajo el señorío de Jesús no es algo que se enseñe. Aquí en el Occidente en general, la iglesia se ha vendido como una factura de bienes que no salva. Ese no es cristianismo real. Se nos enseña a adorar esta oración y luego podemos hacerlo a nuestra manera. La iglesia no es Burger King. Esa es una mentira del infierno. Y no es real. Esto, lo que estamos aquí, esto radical, esto sí es real. Cuando Rachel y yo nos mudamos aquí y hablamos con un pastor, la gente decía, ¿por qué te vas a un país extranjero? Nosotros tenemos confianza, Dios nos está llamando, no puedo responder todas sus preguntas, pero vamos a ir y creer. Y la gente nos trató como, tú estás loco, un radical extra hiper cristiano, eso no es normal. Eso es normal, eso es lo que Dios nos llama a hacer. O lo que debería ser normal. Esta es autenticidad. Eso es lo que Él desea. Desea que tengamos, que estemos sometidos a un señorío donde Él dé las directrices y nosotros le seguimos. Jesús nunca fue penoso de acuerdo a las dificultades que íbamos a encontrar, los ridículos que íbamos a tener que soportar si le seguíamos. Él fue claro. Entonces, si tuviera que preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que te sometiste al Señor haciendo algo que no querías hacer? Y de todos modos lo hiciste porque pensaste que eso es lo que Él quería que hiciéramos. Te sientas allí y te quedas en silencio. O esto nunca ha pasado, o ha sido hace tanto tiempo que ya ni lo recuerdas. Este es un problema. Esto es preocupante y puedo asegurarles que si le preguntamos a Adi, a mi hija de 5 años, no la conocen, si le digo a mi niña Adi, en relación a sus padres, ella tendrá una respuesta en que la voluntad de su papá y el de ella chocó y le tocó someterse. Y si no podemos ver ejemplos como esto en nuestro caminar con Cristo, quiere decir que muchas veces nosotros somos los que estamos a cargo y no estamos sometidos de manera práctica. Nosotros somos finitos y Él es infinito. Y nosotros decimos que siempre nos vemos de ojo en ojo y nunca estamos en desacuerdo con este gran Dios. O qué hacer o cómo lo puedo hacer mejor. Siempre tenemos que poder hacerlo. Él nunca está en desacuerdo con nuestro plan. Esa es una bandera roja. ¿Hace sentido? Y entonces la exhortación en parte es primeramente buscarle para estar de acuerdo, aunque hayan desacuerdos de cómo hacerlo, entonces someterse en la mejor de nuestras habilidades. Amén. No puedo decirle cuántos de ustedes están conmigo esta mañana. Amén. Unos cuantos más y cerramos. Oramos en la cocina, que nuestra oración no sea una aplicación de oración, sino no estoy orándole a, sino orando con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos mucho camino por delante. Unos pequeños ejemplos y cerramos. Cuando Jesús sea Señor de nuestra vida, estaremos abiertos a ser pan partido y vino derramado. Déjenme explicarles esto. Esta es una frase que proviene de un devocional en My Outmost of His Highest de Oswald Chambers. Y si desean ese devocional, se los puedo enviar. Y el punto de este devocional era este. Estamos abiertos a ser moldeados a la imagen de Cristo en formas que no nos gustan, en formas con las que no nos sentimos cómodos y en las que nunca elegiríamos por nuestra cuenta. Y a través de personas también se podría decir. Y déjenme explicar esto. Por ejemplo, digamos que estoy abierto a que me humillen, que me corrijan y que me critiquen, etcétera. Estoy abierto a ello. Pero hay algunas personas en este mundo que pondría al final de la lista, ya que se refiere a la preferencia. Señor, si vas a humillarme, que sea cualquiera menos esa persona. ¿Saben a qué me refiero? Y por lo general es ese. Y el creyente maduro que tiene a Jesús como Señor no opera de esa manera. Se mantienen abiertos a que Dios trabaje en su vida de manera en la que ellos prefirieran no hacerlo. Esta semana hablé con un hombre que me dijo que para recibir consejo, corrección o cualquier cosa de ese estilo tiene que venir de alguien que él respete. Y compartí algo de esto con él. Y generalmente todos tenemos esa tendencia. Yo quiero consejo y crítica que venga de alguien que yo respeto. Pero Dios no funciona a veces así, no trabaja a veces personas que respetamos. De hecho, a veces para humillarnos, hacernos más humildes, elige trabajar a través de personas con las que no tenemos ningún respeto. De hecho, añada esto, y esto me pasó. Digamos que alguien me critica por algo o por un mensaje. Me pasó en la puerta, por ejemplo. Alguien me criticó por algo y lo hace de una manera que claramente está incorrecta y pecaminosa. No es bueno para nada. Significa que debo ignorar todo lo que dijeron simplemente por la forma en la que la dijeron fue incorrecta. Y de manera desafortunada la respuesta es no. El creyente maduro que tiene a Jesús como su Señor práctico, se lo devuelve a él y dice, está bien, Señor, esto es lo que fulano y fulano dijo y así es como lo dijeron. ¿Qué deseas que vea aquí? Sé la forma en la que me acercaron, estuvo mal, su tono fue irrespetuoso, incluso las palabras que usaron fueron pecaminosas. No estamos debatiendo eso. Pero ¿hay alguna verdad envuelta en el interior que necesito ver y recibir? Puedo decirles por experiencia personal que eso es increíblemente difícil de hacer. Pero es el deseo de Dios. Nuestras emociones se meten de por medio y nublan nuestros pensamientos. Y empezamos a descartar todo lo que venga de la boca de esas personas. Y es la carne y no el espíritu empujándonos a actuar de ese modo. ¿Todos conmigo? ¿Alguien escuchó eso por allá? Sí. Cuando Jesús es nuestro Señor práctico, familia, esto es grande. No vamos a apreciar la vida o la muerte, pero lo vamos a apreciar a Él. Y este punto, de por sí solo, tiene una aplicación larga. Nuestro objetivo al final no es vivir lo mayor posible, respirar mientras más podamos. Nuestro objetivo final no es que no tengamos que ser saludables y sanos, pero nuestro objetivo final es seguir a Cristo, cueste lo que cueste, incluso seguirlo a maneras que dañan nuestra salud o en peligro de nuestra seguridad o nuestro sustento. La vida no es el final. Cristo lo es. Eso es radical, familia. Ser un discípulo y seguidor de Cristo es radical. Cada vez que escuchamos o leemos historias sobre nuestra destrucción inminente, y hay muchas de ellas en el mundo, muchas personas en el mundo se ganan la vida incitando que la gente piense de cierta manera, cuando eso ocurra, no nos conmovemos. Si alguien te envía un video sobre experimentos médicos, gobiernos tiránicos, agendas satánicas para destruir la vida, planeta y más, no nos conmovemos. No estoy diciendo que enterremos la cabeza en la arena, y no estoy diciendo que ninguna de esas cosas sea cierta. Digo que las realidades de este mundo solo despiertan miedo. Porque estamos plantados en la forma y en la roca de Cristo. Y nuestra esperanza es segura. Sabemos que nuestro final es polvo. Esto no es noticias. Y luego de eso viene plenitud de alegría y placeres para siempre. Amén. Tres más en forma de viñeta y cerramos. Cuando Cristo sea nuestro Señor práctico, lo apreciaremos más que el dinero, más que la seguridad monetaria y más de lo que el dinero puede comprar. Lo adoraremos más de lo que el dinero puede comprar. Cuando Jesús es el Señor, le seguiremos y vamos donde Él nos guía. Vamos donde Él está y no iremos donde Él no está. No estás buscando a Cristo en el bar a medianoche. Hay otros lugares en los que Él no está. No estoy diciendo que Él no sea omnipresente, pero nosotros lo seguimos a donde Él va. Aplicación de sermón. Por último, mantendremos humildemente. Escriban este. Mantendremos humildemente en la vanguardia de nuestras mentes, nuestra propia falibilidad, nuestra capacidad para ser engañados. En otras palabras, nos mantendremos en nuestra mente es nuestra propia fiabilidad y nuestra capacidad para ser engañados. No porque yo he sido un pastor y Bob ha sido alguien que ha estado en la fe más de 20 años. No, sepan que tenemos falibilidad en nuestra capacidad para ser engañados. Yo también puedo ser engañado. Y si camino por allí, pienso y actúo como si pudiera ser engañado, estamos en mucho problema. El enemigo puede hacer muchas cosas conmigo. Y debemos mantenernos humildes. Si Jesús... creemos en Jesús, no vamos a depender en nuestro propio entendimiento, pero intencionalmente y con mucho cuidado, incluso dejar de creer en nosotros mismos, en nuestro corazón y hasta a veces hasta en nuestro pensamiento. Nos damos cuenta de que nuestra perspectiva casi nunca es la perspectiva de Dios, incluso en nuestros mejores momentos. Incluso cuando entendemos mucho de su perspectiva, nunca tenemos la perspectiva completa de Él. Por eso, activamente siempre lo vamos a buscar. Ayúdame a verlo como lo ves tú, Señor. La fe auténtica tiene más y desea más del Señorío de Jesús en y sobre su vida. Ninguno de nosotros es perfecto en esta área y ninguno de nosotros ha llegado. Todos tenemos espacio para crecer y este es el deseo del Señor. Su deseo no es solo que crezcamos de una manera desconectada. Su deseo es que crezcamos en y con Él. Amén. Él es raíz y estamos creciendo en Cristo. Efesios 4. Cuando entendamos esto de manera correcta, familia, su señoría, y espero que he presentado aunque sea un grado esto, no es una carga, es bienvenido y es apreciado. Nuestro Señor no es un amo de esclavos, no es alguien que desdeñamos, sino alguien que admiramos y adoramos. Él es un Señor generoso, no es un Señor exigente, no es un Señor egoísta, sino abnegado. No es un Señor malo, sino uno amable. Es el tipo de Señor que también es nuestro mayor tesoro. Es un Señor tan bueno que venderíamos todo lo que tenemos para tenerlo. Él es nuestra perla de gran valor enterrada. Él es nuestra perla, P mayúscula, de gran valor. Y Él es el tipo de Señor en quien nos deleitamos y nos deleitaremos por siempre. Y cuando lo conocemos y comprendemos correctamente, y nos conocemos a nosotros mismos, todas estas cosas encajarán con alegría y gozo. En cuanto más crezcamos de esta manera, más amaremos su Señorío. Así que los invito, familia, permitan que Jesús sea la clase de Señor que Él desea, que sea para ustedes, con ustedes. Y experimentan su misericordia, su bondad, su gracia hacia ustedes, hasta el día en el que entren en el gozo de su Maestro. Amén. Oremos. Santo Padre, te adoramos por el regalo de tu Hijo y su Señorío en nuestra vida. Qué gran regalo, qué gran tesoro es, Señor. Qué gran libertad y seguridad y paz y alegría cuando operamos y nos relacionamos contigo como tú lo has diseñado y como así lo deseabas. Tu diseño para nosotros es bueno y confiamos en ti. Este deseo que tienes, lo deseamos también. Esta figura paternal que nos ama, que quiere caminar con nosotros. No deseas mandarnos como un esposo abusivo. No eres nada como eso, Señor. Eres el esposo que se sacrifica por nosotros, incluso hasta cuando te rechazamos, por lo grande que es tu amor incondicional. Eres el esposo perfecto y nos amas de manera perfecta. Tu Señorío en las vidas no es contractual u obligatorio o manipulador, es maravilloso. No solo tenemos vida eterna, sino que tenemos una relación salvadora con el Dios del universo. Y nuestro futuro contigo es alegría y placeres por siempre. Oro que hagas que recibamos y que nuestros corazones latan de corazón y que te inviten a reinar en nosotros de una manera fuerte y práctica. Danos forma, Señor, a tu imagen. Haznos radicales seguidores de ti que pueden ver incluso hasta los no seguidores, hasta los no creyentes, que vean algo diferente de nosotros. Oro que hagas que esto ocurra por ahora y para tu máxima gloria. Queremos, añoramos verte magnificado, Señor, entrando en nuestras vidas. Te amamos, te apreciamos, te adoramos y te damos tu amor. Tú eres el Señor y estamos felices de tenerte. Oramos en tu precioso nombre. Amén.